Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Pues nos alcanzó otro viernes, por aquí está conmigo mi compañero Mario Muñoz, con cara de alegría. Mira, también Luis Durán, mira la carcajada, usted no lo puede escuchar, pero los viernes como que tienen algo especial, ¿no? Les damos la bienvenida a Forma y Fondo, gracias como siempre por escuchar el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli y a todos los internautas que nos acompañan a través de www.notisistema.com, donde quiera que se encuentren, otros municipios de Jalisco, en algún lugar del país, un país tan grande como el nuestro, o incluso fuera de las fronteras mexicanas. Reciban un saludo muy cordial, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Claro que tenemos sondeo de viernes, y claro que tenemos comentarios y también opiniones sobre las noticias más importantes. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, por fin es viernes. Y pues hay muchas noticias, ¿no? Espectáculos, giras, enfrentamientos todavía entre Jalisco y la Federación por falta de apoyos, saldo de los detenidos por la manifestación del pasado sábado, aniversario de la Revolución Mexicana con el desfile en la Ciudad de México, no trascendió la segunda marcha de la Generación Z, como
qué
que
elegante,
dijeron.
¡Qué elegante, Mario! ¡Qué elegante!
¿Por qué?
No trascendió, pues...
Ah, no, pues hubiera trascendido.
Se desinfló.
Hubieran quemado otra vez la ciudad.
Fue una jornada de puros desinfles, como aquella canción ranchera, ¿no? Puro desinfle, el desfile militar, yo creo que nomás lo vieron la presidenta y el titular de la defensa. También la manifestación, chiquitita, aquí se iban a juntar en la glorieta de los desaparecidos, la de los niños héroes.
Sí.
La marcha de la Generación Z. Llegaron puras personas de la tercera edad. Dije, ¿qué pasó? Oiga, ¿y la marcha? No, pues nomás nosotros. No, vámonos a tomar un café. Hacemos más ruido por ahí en el restaurante.
Pero bueno, oiga, ayer siguen algunas versiones en torno a esas protestas del sábado pasado, en el sentido de las fallas en los protocolos por parte de las policías municipales y estatales. Pero... lo que es un hecho es de que ayer, por lo menos de 40 detenidos en Puente Grande, 32 salieron o les dieron libertad porque no encontraron pruebas de que participaron en los destrozos o disturbios en edificios públicos. Y de 8 que sí fueron vinculados a proceso, 7 se quedaron en el penal o presos y uno va a tener que firmar y no acercarse a los edificios que sufrieron destrozos. Y pues prácticamente esos 7 serían los que, en caso de encontrar más pruebas, pues se les sentencie, según el gobernador, de 3 a 10 años.
Oye, ¿viste, Mario, que hay uno entre los detenidos que le dicen el Tarzán? Se llama Jonás Emanuel N.
¡Ay, jole!
Dije, oye, qué mala onda que sea tocayo, mano. Un chavo que, por cierto, fue el único de todos al que nadie le acercó papeles, documentos. Nomás saben que se llama Jonás Emanuel N, el apellido se guarda por disposición de presunción de su inocencia, pero pues no hay ningún documento que pruebe su identidad. Pues ese es el famoso Tarzán que andaba colgándose por todos lados y que fue uno de los más protagónicos en los daños que se causaron en Palacio de Gobierno y también por ahí en la Catedral y en la Plaza de Armas. Pues ahí están esos, en eso quedó, Mario.
Pues sí, por una parte, qué mal. Si entre los 32 que liberaron están, por ejemplo, el esposo de esta chava que decía, mi esposo no tiene nada que ver, porque evidentemente fue una falla de la policía que se tiene que sancionar, porque tampoco se vale que a todo el que va pasando digas, vente para acá, tú también no vas por estar de metiche.
Es que era un campamento ahí afuera de los juzgados penales, un montón de gente, pues iban a rescatar a sus familiares. A un chavo decía su papá, mi hijo, el único error que cometió es que andaba vestido de negro. Y vámonos tendidos. Pero los dejaron libres.
Lo cual me parece que, bueno, sí, pero fue sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No, sí. Dices, hoy portación de vestimenta y de cara.
A un señor, comentaba su hija, ayer fue el cumpleaños del señor. Y dice, mi papá salió de trabajar a las 7, nada más iba caminando por ahí. Y también se lo pescaron.
Qué mal, la verdad que mal, porque evidentemente son fallas de las corporaciones. Pero independientemente de eso, y que tiene que haber sanciones contra los policías que los detuvieron por no tener la capacidad de reacción, para los que sí cometieron disturbios y que ya están identificados y que son esos siete, ojalá les den una buena investigada para ver de dónde vienen, qué han hecho y también de qué delitos. A lo mejor tienen órdenes de aprehensión ahí pendientes o pendientes con la ley. Ojalá sí les pongan una buena para que se les quite andar de manera profesional, entre comillas, haciendo ese tipo de disturbios.
Pues mira, Mario, ayer revisaba una noticia que también me llamó mucho la atención. La Secretaría de la Defensa Nacional, pues digo, ya sabemos que las Fuerzas Armadas siempre tienen su propia labor de inteligencia. Ellos hacen sus investigaciones y tienen sus fichas y pues investigan todo lo que les parezca de interés. Ellos identifican a los grupos como el famoso bloque negro desde el año 2014. Los tienen bien fichados, saben quiénes son, saben dónde radican, porque además no solo están en la Ciudad de México, son varios grupos que están, digamos, inscritos en un renglón así muy genérico, que son grupos anarquistas, están contra el poder, son grupos pagados por la autoridad. Lo tienen identificado. Ayer el expediente trascendió, salió en los medios de comunicación. Yo lo estaba leyendo con sorpresa, porque evidentemente uno dice, entonces, ¿cómo es que si los tienen ubicados el ejército? Pero el ejército no hace labores policíacas. Pero si el ejército le comparte la información a las autoridades que sí hacen labores policíacas, ¿por qué no proceden? Entonces ya tienen más de una década moviéndose estos grupos, y que no están solo en la Ciudad de México, también están en el Estado de México y también están en Michoacán. De ahí que se haya derivado esto, y subsisten gracias a que tienen esos acuerdos con autoridades que tramposamente, ilegalmente, los usan para desvirtuar manifestaciones ciudadanas. Van y generan, evidentemente, pues los desórdenes y los desmanes para que la gente se inconforme con la manifestación, y sirven a intereses políticos específicos. Pues ahí están todos esos grupos identificados. Y Mario, si me permites, porque los quiero invitar a todos a que nos acompañen en nuestro sondeo, el día de hoy ese es el tema, en @JonasHall, @MarioMunoz_, ya pueden ustedes leer. Buenos días, llega el sondeo de viernes a Metrópoli 1150. La segunda marcha de la generación Z se desinfló. Y en Guadalajara, solo 8 detenidos enfrentan proceso por ataques de la primera marcha. Pregunta, ¿fracasó el movimiento de jóvenes al exigir cambios a la 4T? Es la pregunta que les estamos haciendo, porque realmente, pues ahora la pregunta es, ¿qué pasó con la generación Z? Hay dos opciones de respuesta. ¿Fracasó el movimiento de jóvenes? No, es el principio. O sí, solo se ven en redes sociales. El no ha fracasado el movimiento, tiene el 87.5% de los votos hasta el momento. Sí, fracasó el movimiento de jóvenes porque solo se ven en redes, tiene el 12.5% de los votos. No sé qué opinen ustedes, porque me parece que una de las muchas reflexiones que podemos sacar de esta semana, que fue crítica, yo creo que ya por fin anoche la presidenta Claudia Sheinbaum pudo dormir más tranquila, porque cómo le tundieron, qué cosa tan difícil ha sido una semana después de las manifestaciones violentas del sábado pasado. Pero una lectura clara es, ¿y qué pasó con los jóvenes? Tenemos en este país, de acuerdo con el INEGI, 31 millones de jóvenes. Doy cifras cerradas. Y el INEGI no considera hasta los 30, sino que habla hasta los 25 años. 31 millones de jóvenes que evidentemente pues tienen mucho por qué protestar. Y otra cosa que es verdad completamente, es que los motivos de enojo de la población pues son muy reales. La violencia, los asesinatos, las desapariciones, la falta de oportunidades, pues todo eso existe, no es inventado. Pero los jóvenes, que solo se quejan en las redes sociales, son manifestantes de Twitter y de Facebook, porque en estas manifestaciones que se bautizaron como de la generación Z, así como que tú digas, wow, cuánta juventud hubo, pues la verdad es que no tanto, Había muchísima gente que no tenía nada que ver con el famoso grupo de población de 18 a 35 años. Pues ahí está la reflexión, y ya hay algunos comentarios. Le doy lectura a quienes han escrito ya en nuestras cuentas de la red social X. Por ejemplo, dice José Ramírez, Narco Morena a la baja. Bueno, Marce, que debe ser Marcela o Marcelo. La marcha de la generación Z resultó ser la marcha de la marea rosa. Eran los mismos de siempre, solo que más violentos y rabiosos, ya que pretendían incendiar del gobierno federal y al que casi queman es Palacio de Gobierno en Jalisco. Obrador nunca pretendió violencia, es lo que dice. Que creo hay una lectura mucho más amplia, ¿no?, de lo que ha sucedido. Alberto Muñoz, es el principio de un gran movimiento. El hartazgo en todos los sectores en contra del gobierno de Morena es mucho y evidente. Y Felipe Lomelí también escribe y dice, este movimiento apenas comienza. Lo relevante es que los jóvenes empiezan a despertar del letargo populista demagogo y se dan cuenta que el sol no se puede tapar con un dedo. Y los aspiracionistas que quieren un mejor futuro no se conforman con dádivas del bienestar. Evidentemente hay muchas opiniones. Donde sí de veras el asunto se puso muy polémico, pues fue en las redes sociales. Es el espacio de las protestas. Pero si eso no se convierte en algo real y tangible, pues creo que ahí se va a quedar.
Fíjese que yo difiero en el sentido de que sea un parteaguas para que los jóvenes se pongan más exigentes en protestas públicas, porque había todos los motivos para que el pasado sábado, llámese por injusticias, por inseguridad, por falta de oportunidades, por el asesinato de Carlos Manso, había como diferentes ingredientes, si lo podemos llamar así, para que jóvenes se organizaran y salieran en una marcha que desbordara las calles. Creo que hay una apatía o están clavados en su mundo, y yo no veo que de aquí al 2030 pueda haber una pues movilización que tú digas, órale.
Una revolución juvenil, Mario.
No lo veo. No sé si después del 27 pueda surgir esto por un hartazgo hacia Morena y la forma en que están gobernando estados como Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, pero de verdad no lo veo. Y no creo verlo antes del 27. Si a lo mejor después del 27 hay resultados electorales que los chavos empiezan a reflexionar, pues a lo mejor, pero ahorita no lo veo. No sé si coincidan.
Contigo coincido, Mario, tampoco lo veo. Digo, yo no desacredito a los jóvenes, no me parece que sean tan apáticos, pero me parece que no está en su interés. Y esa es una percepción. Pues uno tiene contacto con algunos jóvenes, no podemos hacer una lectura de todos, ¿verdad? Es muy distinta la juventud de la Ciudad de México, de la de Monterrey o de la de Culiacán. Hay comportamientos, intereses y condiciones muy diferentes. Pero ciertamente creo que tomamos como referencia los movimientos juveniles de finales de los años 60 y principios de los años 70. Era otra la sociedad mexicana, era muy distinto y fue pues algo que también además fue un movimiento casi mundial. Creo que hoy los problemas son muy diferentes y definitivamente impactan mucho las redes sociales, pero si algo tienen que entender las nuevas generaciones es que manifestarse en una red social, es decir, plasmar tus ideas, inconformarte con lo que no te gusta, promover lo que sí te agrada, criticar lo que te parece criticable, dejarlo en las redes sociales, pues es como dejarlo en el aire. Las cosas se tienen que afrontar. Eso no lo ha cambiado ningún adelanto tecnológico. Las cosas hay que resolverlas con las manos y los derechos se defienden todos los días. Por más que escribas y subas videos y todo lo que tú quieras y gustes, eso no modifica la realidad. Tiene que ser de a de veras.
Le voy a dar un argumento más de por qué no veo que los jóvenes puedan salir a las calles en una manera organizada y de protesta sólida, bien argumentada. No hay un liderazgo. Y al no haber un liderazgo, pues no pueden salir a lo bruto, pues a decir, ¿para dónde camino? Por eso es que no veo yo que pueda crecer de aquí al 2030 una movilización. Algo, tendría que pasar algo totalmente extraordinario, entre ellos que surja alguien que encabece un movimiento. Y ahorita, ¿quién? O sea, ¿quién me va? ¿El líder, el dirigente del PAN?
No. No creo que sea por el lado partidista.
Político no. ¿Por el lado ambientalista?
Pudiera ser. Ahora, Mario,
no hay en México.
Quizás, porque además, si tomamos como referencia lo que pasó en los años 60 y los años 70, no un liderazgo, quizás varios.
Un hecho,
varios super, al mismo tiempo.
Híjole.
Mira, Mario, acabamos de tener, por ejemplo, porque ahí es donde se nota la fuerza de la juventud. ¿Qué define a los jóvenes? Su energía, su generosidad, a veces hasta su ingenuidad. Pero también define a los jóvenes su fuerza, su energía desbordante. Ellos no tienen, en términos generales, no se la piensan dos veces. Y hemos tenido desgracias como las lluvias torrenciales en el sureste. ¿Y dónde estuvieron? Yo no vi la energía juvenil conjugada para ayudar a los que fueron perjudicados.
No, creo que no, nada que ver.
Si los jóvenes no se conjuntan para ayudar en tiempos difíciles, pues no veo que se vayan a reunir para resolver cuestiones que les parecen críticas y que están manejadas, digamos, desde una perspectiva normal de ejercicio de gobierno.
Y aparte, porque están en otro canal. Ahora, desde las universidades preparatorias o desde el sistema básico, se está creando una conciencia para que los jóvenes despierten y salgan a las calles, menos. Creo que ahí es donde más los apagan.
Y bueno, pues mira, otros ejemplos. Se lanza constantemente el llamado de auxilio por el calentamiento global, por la contaminación. Hay, me parece, dos discursos muy claves. Uno, que es el del consumismo, de la economía, que para generar esa inmensa riqueza que mueven los países industrializados, los más contaminantes del planeta, pues se está acabando con la naturaleza. ¿Quién debería ser, entre la población, el grupo que más defendiera el medio ambiente? ¿Los jóvenes? ¿Y dónde están?
Y fíjate cómo es lo único que a veces se apropian de esa bandera. Porque platique usted con una niña de 15 o un niño de 15 años y pregúntele qué te importa. Igual la respuesta, pues, ¿qué te importa a ti?
Ah, no, bueno, en un buen plan. Si hay diálogo. ¿Cuáles son sus intereses?
Y yo le aseguro que están clavados en redes sociales. Súper clavados. En una dinámica de dormir tarde, de despertar tarde, de estar concentrados en su mundo de ironía, de diversión. Independientemente de que hay excepciones y que, pues, claro.
Pero
que,
hablamos de tendencia general.
Exacto. Pues no, yo no veo. Y pues la pregunta es, ¿eso preocupa o no preocupa? Pues a lo mejor a los que ya ven el mundo diferente se dice, ¿para dónde vamos?
Sí preocupa, Mario.
¿Para dónde va?
Al menos a mí sí me preocupa, y por favor ayúdenos, porque seguramente escucharán nuestros diagnósticos muy pesimistas, pero pues yo estoy compartiendo una opinión el día de hoy en mi cuenta de X, es un texto que se llama, entonces, ¿qué pasó con la generación Z? Yo la verdad coincido contigo, Mario, en la visión pesimista, y a mí sí me preocupa porque la juventud ha sido, en la actualidad y en el pasado, ese revulsivo que necesitamos socialmente.
Sí.
Son los jóvenes los que dicen, esto está mal.
Cambió.
Y tenemos que modificarlo. Son los jóvenes los que piden que los cambios sean más positivos. Ya después las cosas suceden de otra manera. Pero pues es la juventud la que nos salva de la inercia. Y máxime en un país como el nuestro, con tantos jóvenes, casi una cuarta parte de la población son jóvenes. A lo mejor somos muy pesimistas, díganos ustedes, compártanos un punto de vista. Pero yo sí veo que sus intereses, sus prioridades, su energía están enfocados hacia cuestiones muy diferentes que sea el interés de la sociedad en la que ellos viven, que ellos van a encabezar en unos pocos años.
Y las tendencias de consumo están cambiando fuerte, ¿eh? Lo estoy platicando con una persona más o menos de la misma edad que tiene hijos. Me decía, oye, y sí sabías tú que ya los chavos, los jóvenes, no consumen alcohol. Y yo, pues, ¿qué consumen? Ah, qué chocongos y qué pastillas y tantas cosas que dicen, ya tú los ves normales como si nada. O sea, ya no los ves ni oliendo alcohol, ni haciendo tonterías como los chavos de hace 20 años, que en ocasiones cuando se pasaban de copas, pues evidentemente sean tonterías. Pero dices, no, traen una tendencia de que tú los observas y dices, no, pues mi hijo no llega tarde, no consume alcohol, pero está clavado en su cuarto todo el día. Ay, yo no sé qué manera de vivir. Y se ponen a analizarlo y dices, ay, 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 ay.
pues no es el modelo que nosotros teníamos.
¿Sí? O sea, fíjese el modelo, ¿eh? No consumen alcohol, sí drogas, pero tampoco no drogas tan duras o fuertes, sino más alucinógenas, no sé. Y yo observando algunos amigos que puedan estar en la misma situación, coinciden en decir, no, pues sí es cierto. Antes se exhibía uno cuando llegaba a la casa, decías, hueles a chamuco, ¿dónde andabas? Y ahorita sí es diferente los modos o de consumo, no sé. Híjole, creo que estaría bien unos sociólogos, unos historiadores.
Esto se puede percibir, se puede analizar desde la perspectiva médica, porque los problemas los problemas que tienen hoy los jóvenes.
Psiquiatras, psicólogos.
Sociológica, antropológica, tecnológica. Sí, ciertamente, pues el modelo social está cambiando con ellos. Cuéntenos, por favor, compártanos sus puntos de vista. Mire, yo no sé si hoy estén dejando la cerveza y la copa y estén cambiando las pastillas y los hongos. No sé si hoy se la pasan 10 horas diarias jugando videojuegos. Lo que sí me preocupa como habitante de esta ciudad y de la comunidad es los jóvenes son necesarios en la vida social. Son ellos los que tienen que siempre levantar la voz. Pues son ellos los que ayudan a que las cosas no vayan estáticas y negativamente. Es la juventud la que ha sido generalmente, históricamente, el rescate de las sociedades. Y pues bueno, me pareciera que hoy no tenemos esa opción. Tenemos que hacer una primera pausa, Mario. Ahí está nuestro sondeo. Y también tenemos, evidentemente, nuestros teléfonos a su disposición. Luz Balvaneda está respondiendo en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además, estamos aquí con el WhatsApp. Déjame ver quién acaba de escribir. La señora Medrano dice, vengo manejando y esta cosa escribe lo que quiere. Eso se llama educación. Ya no era práctica, ni los padres ni los hijos. Yo tengo 3, afortunadamente van por buen camino. Es una cuestión de educación. Saludos a todos. Sí. Oye, me está llegando una noticia, Mario, antes de ir a la pausa. A lo mejor hasta el señor Luis Durán le va a parecer interesante. Le doy lectura porque se está publicando en las redes sociales. El Real Valladolid ha incorporado a su cuerpo técnico a Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco.
¿Quién es él?
¿Enrique Alfaro? Ah, era gobernador del estado.
Ah, de veras, pero ¿qué vende?
Que se acaba de incorporar al cuerpo técnico del Real Valladolid. Andy, pues.
¿Pero qué, va a ir por los lonches y los frutsis o qué?
A lo mejor esa es la primera tarea.
¿O le va a dar masaje a los futbolistas?
Mario, yo creo que mejor los frutsis, ¿no?
No sé, no, yo pregunto, ¿eh? Yo no estoy afirmando nada, yo pregunto.
Bueno, pues parece que se hace realidad aquello de su proyecto de fútbol. Y por aquí nos dice Luis Carlos. Hola, ganó México Miss Universo.
Y yo me lo eché ayer porque aposté.
Mario, esa costumbre.
No, espera.
¿Cuántas apuestas te deben, Luis Durán, aquí?
Nada, yo no le debo nada a nadie.
Oh,
a nadie. Ayer.
Que yo sea condescendiente contigo, Mario, eso es una cosa. Pero tus deudas ya.
Mire, a una compañera del periódico, estaba ahí y dice, las dos finalistas serán Tailandia y México. Y yo, no, serán Tailandia y Venezuela. ¿Pues qué? Pues las cocas y las papas van. Le eché la maldición a la de Venezuela. Qué bueno que ganó la de México. No, no me arrepiento, pero un centavo de que haya ganado México. Qué preciosa está la joven esta Fátima Bosch. Y la verdad que tuvo un despunte gracias al idiota del organizador, que se le atravesó, ahora sí que se le atravesó en los pies y la catapultó al estrellato. Mire, había dos posibilidades. Que le hicieran un cierto fraude a Fátima, porque evidentemente traía una simpatía con todo. O la otra, que temieran en la organización que si no le daban el triunfo, el desprestigio al concurso se viniera al suelo y entraran en un descrédito para la siguiente edición. Entonces me parece que metieron hasta política en el asunto. Fíjese que sí tiene que mucho que ver, ¿eh? Claro. La política tuvo que ver en esta edición del certamen.
En
esta como nunca, porque nunca se había exhibido un video donde regañaran a una persona de las organizaciones, porque regularmente las tienen hincadas en el sentido que les dicen, aquí te vamos a hacer famosa, así es que haces lo que yo te diga. Y pues evidentemente en esta ocasión me exhibieron al comité organizador con ese video famoso de Katia de Fátima, y pues vean el resultado. Ahora vamos a ver ya todos los politiquillos ahí que se cuelgan de que es mi prima y mi pariente. Ya hoy veía en el Universal, dicen, Fátima, la sobrina de Mónica Fernández Balboa, que es actual directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Y ¿en dices, dónde?
¿De México? ¿La federal? Dices, uy, ya van a echar a perder las cosas.
Ahora va a resultar que es hasta...
¡Es tía!
No, ahora va a resultar que la Miss Universo es hasta militante de Morena.
Es tía, no, dicen, cercana a la 4T, dices, ay, ya van a echar a perder las cosas.
Vamos a la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, no estaba proyectado, creo que había otros temas de mayor interés social y político, pero mire, la gente está opinando mucho sobre Fátima Bosch y el resultado del concurso de Miss Universo. Dice Betty Martínez, estaba más que cantado que México iba a ganar Miss Universo con todo el argüende de Fátima. Hablen de las preguntas que les formularon todas para dar lástima sobre las mujeres. Yo quería que ganara la concursante de piel negra, fue la que mejor habló en sus dos preguntas. Betty, perdón, no vi ese evento, no vi el concurso, solamente me enteré ya del resultado, pero pues, digo, usted tiene su punto de vista y está proyectado. Héctor del Río, gracias. Mario Junás, con lo que hablan sobre los jóvenes, creo que están perdiendo perspectiva cultural. Yo soy un joven de 26 años, me he dado cuenta de un fenómeno sociológico muy real de la actualidad. Al parecer las edades se han recorrido en cuestión de madurez. Los 30 son los nuevos 20. Antes los revolucionarios y guerrilleros eran los chavos de 18, ahora los de esa edad se la pasan en casa rascándose la panza. Los despiertos socialmente son los de 30 años. También uno ya se casa a los 20. A los 20 ya no te alcanza para una casa, ni coche, ni nada. Ya no sirve de nada ser bachiller como antes, y una licenciatura ya casi no da para nada. Es sistémico, se recorren las responsabilidades y beneficios, se recorre la madurez, es la opinión de Héctor del Río. Gracias, Héctor, por el comentario. Por aquí nos comparten datos sobre el padre de Fátima Bosch. Bueno, yo había leído, nos dan una dirección de YouTube, yo había leído que es un funcionario que ha trabajado en Pemex, allá en Tabasco, y pues seguramente está ligado a las élites petroleras. Por aquí el señor Joaquín le hace una crítica a Mario sobre sus opiniones. Juan Dueñas dice, a la generación Z no hace mucho los llamaban ninis, eran rechazados en su aspiración de ingreso al estudio y al trabajo. Hoy el apoyo y sus posibilidades de ingresar a estudiar son evidentes, algo de lo que muchas generaciones anteriores no tuvimos. Dice también Gelacio Piña, es Enrique Alfaro, ya está listo para dirigir, que se venga a dirigir a los del Atlas. Amigos, tenemos que hacer rápidamente una nueva pausa y regresamos, enseguida estamos con ustedes.
Bien, estamos de regreso, tenemos llamadas telefónicas, gracias a todos los que nos han llamado. Tenemos por acá Marcos Prieto Asensio, dice, están incitando a la violencia el día de hoy, a los jóvenes. Nada de eso, don Marcos, ¿qué pasó? Estamos reflexionando de cómo están actuando los jóvenes. Arturo Alonso, Fátima Bosch fue novia de un jugador activo del América, pero también comete errores. No, pues todos. Marta Díaz pregunta, ¿cómo se llama tu colaboración en el periódico? Escríbanos en el WhatsApp y se las comparto. Rosario Rodríguez, los señores deben hacer su trabajo bien. Ustedes diciendo las noticias y nosotros temblando de miedo porque las autoridades no hacen su trabajo. Bueno, no es un noticiero, este es un programa de análisis político, que es muy diferente. No damos noticias como tal. más bien analizamos las noticias, las comentamos, opinamos. Es un género periodístico de opinión. Eso es importante, ¿eh? Mari González dice que el mundo está de cabeza, los gobernantes están acabando con la nación. Jorge Reyes, ¿cómo va a surgir alguien si apenas surge un revolucionario y lo hunden en un sombrero? Aquí en México, como los cangrejos. Medio se asoma uno y lo jalan hacia adentro. Pedro Aguirre, no es una marcha Z, es una marcha auspiciada por las redes y los patrones de los medios de educación, de comunicación. Gracias a Jesús Martínez, de la colonia Talpita, dice, una casa cuando se censa dejan un papel señalado. Aquí pasaron y no pusieron el papel. Pues a lo mejor no era del INEGI, ¿eh? Aguas, cuidado con eso. Hay que ver que estén plenamente identificados. Víctor García, no estén dando ideas y polarizando. Nah, ni que fuera pues López Obrador. ¿Qué pasó, don Víctor? Nomás estamos subrayando rasgos de los jóvenes que son visibles y tangibles. Ernesto García, lo más seguro es que Claudia no podrá con la deuda externa, la delincuencia, la devaluación de la moneda, los divorcios, la recuperación de los países centroamericanos que pertenecían a México. Raúl Castro, la muerte de Carlos Manso sí despertó al tigre. Su falta de tiempo, Claudia se debe definir si siguen las órdenes o no. Bueno, ahí tiene parte de los comentarios que se están remarcando. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Son las 9:50. Vamos a hacer una pausa. Luis Durán, pausa o seguimos. Bueno, le seguimos. Oiga, ¿qué le pareció a usted lo que ocurrió el día de ayer con la inauguración de dos vías importantes? Me parece que son relevantes debido a que habrá una pues mayor agilización en el tráfico que hay en lo que es carretera Chapala, Camino Real a Colima. Luego vienen otras obras como la línea 4, viene también próximos proyectos que se van a definir en López Mateos, y eso me parece muy importante. Oiga, son las 9:50, vamos a aprovechar esto que nos queda de tiempo. Tenemos en la línea telefónica al gobernador Pablo Lemus. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mario, Jonás, feliz viernes para ustedes y para toda su audiencia.
Gracias por atender la llamada telefónica. Hay un evento importante el día de ayer que se remarcó con una vinculación a proceso de 8 de los 40 que fueron detenidos por los disturbios el pasado sábado aquí en el centro de Guadalajara. ¿Su opinión sobre eso, gobernador?
En Jalisco se hace justicia, Mario, tal y como lo dijimos desde el primer día, cuando se dio esta marcha, que hay que saber diferenciar, Mario, Jonás. La marcha que se vivió el sábado a mediodía, donde familias, donde adultos mayores, donde jóvenes de la generación Z salieron a protestar, fue completamente pacífica. Esta se celebró desde las 12 del día del sábado, llevaron pliegos petitorios tanto a Casa Jalisco como a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos, y fue una marcha completamente pacífica, muy diferente a los hechos que acontecieron aproximadamente a las 6 de la tarde, donde un pequeño grupo violento agredió a personas, a policías en el Centro Histórico de Guadalajara, cometieron actos vandálicos contra el Palacio Legislativo, contra la Catedral de Guadalajara, contra el Palacio de Gobierno, y bueno, vinieron estas 40 detenciones. Lo que pasó el día de ayer fue un acto de justicia, simple y sencillamente. Las 8 personas que estaban identificadas de este bloque negro, que yo señalé desde un principio que venían de otras partes de la República y que habían sido pagados para cometer estos actos delictivos en el Centro Histórico de Guadalajara, estas 8 personas que señalé desde el primer día fueron vinculadas a proceso y se van a quedar en la cárcel a pagar sus penas. Si querían venir a Jalisco, ahora se van a quedar y la pena puede ser entre 3 y hasta 10 años. Los demás jóvenes fueron liberados el día de ayer, porque muchos de ellos cometieron pues algunos delitos menores que pueden ser reparados con algún trabajo social, como bien lo dictaminó el propio juez. Entonces yo creo que es un equilibrio muy importante. Me da mucho gusto que el Poder Judicial en el estado pues se haya dado cuenta de los hechos, liberado a las personas que habían cometido delitos menores o que algunos no tenían nada que ver, y que le hubiera dado proceso, sobre todo en la vinculación, a aquellos que sí cometieron actos delictivos, que venían pagados con intereses oscuros, que atentaron contra policías, que atentaron contra el Palacio de Gobierno, y esos 8 del bloque negro se quedaron y se van a quedar un buen rato en la cárcel.
¿La información sobre el historial de estos se podría dar a conocer próximamente? Porque creo que es importante también identificarlos, que sí son gente profesional que se dedica a esto, ¿no, gobernador?
Completamente, Mario. Los expedientes se van a dar a conocer, cómo estas personas habían estado involucrados en otros actos vandálicos en distintas ciudades de la República Mexicana, y bueno, cómo a través del daño al patrimonio de los jaliscienses, de cómo agredieron a estos policías, bueno, pues que sepan en todo México que cuando nos quieran mandar a este tipo de reventadores, los vamos a detener, los vamos a procesar y se van a quedar en la cárcel. Y que los jóvenes que, bueno, no se habían visto involucrados en estos hechos, fueron liberados. Es un equilibrio muy adecuado, Mario. Me parece que con esto lanzamos un mensaje muy certero. En Jalisco se hace justicia. Aquellos vándalos, reventadores, pagados con intereses políticos, se van a quedar en la cárcel. Y aquellos jóvenes que por alguna razón cometieron algún delito menor o que se vieron inmiscuidos en medio de estos hechos, pues salieron libres. Es un equilibrio bastante adecuado.
Y para cerrar la película, gobernador, los policías que se pasaron también por asuntos internos serán sancionados, ¿no?
Totalmente. Los 2 policías que están señalados también de cometer actos indebidos, sobre todo contra 2 miembros de los medios de comunicación, también van a ser sancionados. Ya se ha pedido una disculpa a los periodistas y reporteros que fueron agredidos, ya se les regresaron sus equipos y estos policías van a ser sancionados. Es decir, aquí hay un equilibrio de justicia en Jalisco. Se sanciona a esos vándalos que nos mandaron de fuera y se van a quedar en la cárcel, se libera a todos los jóvenes que cometieron un delito menor o que habían estado, digamos, en medio de la trifulca porque iban de paso, y también se sanciona a los policías que cometieron excesos. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso, aquí en Jalisco aplicamos este modelo, que es un ejemplo nacional de dar justicia.
Gobernador, ¿cómo está? Buen día.
Hola, Jonás.
Oiga, gobernador, yo quiero hacerle una pregunta porque hemos estado comentando eso en el programa de hoy. Más allá de estos vándalos, de estos delincuentes que van y provocan violencia en las manifestaciones, creo que el grueso de la manifestación del sábado, la gran mayoría, y también en la Ciudad de México, pues tenían causas muy claras. Estaban manifestando su hartazgo por la delincuencia, por los homicidios, por los desaparecidos, por el asesinato del alcalde de Uruapan y muchas otras demandas más. Le quiero preguntar, porque lo comentamos al inicio del programa, ¿usted qué opina? ¿Con esto se diluye la manifestación de los jóvenes o la generación Z todavía tiene mucho que ofrecer? ¿Qué análisis tiene usted como jefe de gobierno en Jalisco sobre la juventud?
Coincido contigo, Juan. Desafortunadamente los hechos violentos que se vivieron la tarde del sábado por este grupo de choque enviado de otros estados de la República opacó la realidad de una marcha pacífica, marcha donde participaron jóvenes, donde participaron familias, donde participaron adultos mayores, que estaban hartos de muchas cosas, entre ellos la violencia que se vivió en Uruapan, el asesinato del alcalde Carlos Manso. Habíamos vivido una jornada y una manifestación completamente en paz, con miles y miles de ciudadanos, más de 20,000 ciudadanos que marcharon en paz, y después llegaron un grupo de choque pagado que vinieron de otros estados de la República a causar actos vandálicos y sin lugar a dudas eclipsaron lo que había sido una protesta completamente válida y ciudadana. Hay que saber diferenciar. Y yo vi en la marcha del mediodía, quienes llegaron incluso a Casa Jalisco, a muchos jóvenes de forma pacífica protestando y sobre todo haciendo valer sus derechos de una forma completamente válida.
Pues, gobernador, le agradecemos mucho por su opinión. A la gente le interesan también sus comentarios, aquí nos lo están reflejando. Estamos en contacto con usted y le agradecemos por su tiempo.
Que tengan un feliz fin de semana, Mario, Jonás y a todo el auditorio.
Muchas gracias. Bueno, pues Mario, prácticamente nos quedan unos segundos para despedirnos. Hay muchas llamadas, muchos
ya
comentarios.
Las alcancé a leer, Jonás.
Ah, bueno, pues aquí se nos van a quedar varios comentarios, pero si ustedes nos permiten, el lunes seguimos en contacto. Les deseamos también un excelente fin de semana.
Cuídese mucho.